Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Lo vimos con la clase que nos dio Moisés a nosotros. La plenitud del Espíritu Santo es importantísima para poder entender la palabra de Dios. La comida es espiritual y tiene que entenderse por medios espirituales. Nosotros somos personas que hemos nacido espiritualmente de Dios. Tenemos un Padre humano y un Padre celestial, que es Dios Todopoderoso. La información que viene de Él requiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Y para lograr la comunión de nuestros pecados, uno de los siete hábitos que Él habló es la confesión de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer eso en la privacidad de nuestro sacerdocio, porque cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo, y de esa manera estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender esta porción espiritual de la palabra de Dios que sirve para nuestra edificación. Tomamos un minutito y iniciamos esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con todas estas cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Este es el incremento número 89. Quiero que sepan que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros pasamos por un proceso, que es el proceso de tener y obtener las normas y los principios divinos en nuestro corazón para guiar nuestra vida. Las normas y los principios de Dios tienen que ver con lo que nosotros conocemos como la epistemología. Es una palabra muy interesante que la hemos estudiado mucho en esta iglesia, pero de ahí sale nuestra ética. La ética que nosotros utilizamos tiene que ver con la programación que tenemos en nuestra alma. Si nuestra alma está programada con la palabra de Dios, nosotros tenemos una ética celestial. Tenemos una ética que nos conduce a la victoria, porque el plan de Dios nos da la victoria a nosotros. Garantiza la victoria. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Entonces nosotros tenemos la garantía divina de que si nosotros cambiamos nuestra mente natural por la mente de Cristo, nosotros adquirimos nuevas normas y principios como embajadores de Cristo que somos, porque nosotros estamos en el sistema cósmico de Satanás. Él es el que gobierna esta entidad. Todos los países del mundo están gobernados por Satanás, todos sin excepción, incluyendo los Estados Unidos. Lo que pasa es que en los Estados Unidos tenemos que hay cristianos que eligen a presidentes que paran un momento el asunto del sistema cósmico. Aquí tienen unos emblemas del sistema cósmico. El primero es el bolito del conocimiento del bien y el mal, el primer emblema de Satanás. El bien y el mal son la política de Satanás en el mundo. Después tenemos la Torre de Babel, que es el atentado de Satanás de gobernar el mundo sin Dios. El hombre siempre está buscando hacer las cosas sin Dios. Y este es el universalismo que existía, que Dios lo detuvo, confundió las lenguas para proteger a la raza humana. Con el nacionalismo, una de las cuatro instituciones divinas de Dios. Después tenemos los imperios humanos que han existido. Tenemos el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-romano, el imperio romano y después el imperio romano revivido. Estos son tres emblemas que se encuentran en la Biblia. Hay un cuarto emblema que no se encuentra en la Biblia, pero nosotros sabemos que este es el sistema cósmico, que es las Naciones Unidas. El atentado al hombre de volver a tener ese sistema mundial en la faz de la Tierra, echando abajo el nacionalismo. El nacionalismo es el orden divino. Recuérdense de las cuatro instituciones divinas. Primera, el libre albedrío, la abolición. Segundo, el matrimonio. Tercero, la familia. La familia es importantísima porque es la base de una nación. Y la cuarta es nacionalismo. Nacionalismo es bíblico. El internacionalismo es satánico hasta la coronilla. Cuando hay sistemas mundiales que las Naciones Unidas propone, y ustedes ya es una bandera roja para nosotros como embajadores de Cristo, que reconocemos cuál es el sistema que opera aquí en la faz de la Tierra para no comer cuentos. Entonces nosotros no comemos cuentos con el sistema cósmico porque nosotros tenemos las instituciones divinas, las normas y los principios dados por Dios para que nosotros podamos ver las cosas clarísimas. Con eso en mente, estamos estudiando el libro de Deuteronomio, que es donde se encuentran todas las bases de estas cosas y es donde encontramos nada más y nada menos que los 10 mandamientos de Dios con los cuales Él rige una nación completa. 10 palabras utiliza Dios que hacen todo lo necesario para que una nación prospere. Vamos a ir a Deuteronomio 5:1 que nos dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a sus oídos para que aprendan y las pongan por obra. Aquí Dios le está diciendo al pueblo que está en Transjordania, antes de pasar por el río Jordán, para tener posesión de la tierra, que cuando ellos pasen a este lado, ellos tienen que obedecer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Él les está dando a ellos cómo tener una nación próspera. La palabra de Dios prospera. Y las instrucciones divinas prosperan. El que tiene las instrucciones divinas prospera y se llena de paz y tranquilidad. Así de simple. Tenemos lo que Dios está haciendo, que les da la prosperidad, les da los estatutos y las leyes, las ordenanzas que les va a dar eso para su prosperidad. El pueblo está escuchando a Moisés y después en Deuteronomio 2:5-2 nos dice: el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Un pacto es un contrato, el único lugar donde existe un pacto con Dios es Israel. Dios hizo pactos con Israel. El Dios infinito del universo hizo pactos con Israel. Por escrito, y se los dio a ellos. Las instrucciones que le da son por escrito. Recuérdense que Israel viene a ser parte, porque ya sabemos que el sistema cósmico de Satanás tomó toda la tierra. Porque cuando cayó Adán, él tomó las riendas de la tierra. Entonces todos los gobernantes que existen vienen de este sistema. Pero Israel ahora viene a ser la embajada de Dios en la faz de la tierra. Viene siendo el país de Dios en la faz de la tierra. A Israel se le dan entonces las normas y los estatutos divinos para que prosperen en el sistema cósmico. Y les pide que no entren en la idolatría porque eso es parte del sistema cósmico. Estaba rodeado por países que estaban llenos de idolatría. Las instrucciones que le da a Israel son para su protección y para su bendición. Y él bendice con su palabra. Entonces tenemos eso en el trasfondo, en Deuteronomio 5:3, dice: no hizo el Señor ese pacto, la palabra es berit en el hebreo, con nuestros padres. Refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob. No, lo hizo con nosotros. Él hizo otro pacto y le dio otras promesas a Abraham, pero el pacto lo hizo con nosotros y está hablando de la segunda generación, porque la primera generación murió en el desierto por incredulidad. No entró en el descanso de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Le estaba hablando del descanso? No entró. Murió el pueblo en el desierto porque no creyó las promesas. No la mezcló con la fe. Josué y Caleb sí. Y también Moisés. Y él no pudo entrar a la tierra prometida porque tuvo un problema con Meriba, con las aguas, etcétera. Pero esas son las promesas de Dios. Los que creen entran en el descanso. El descanso en el hebreo es sábado. De ahí ponemos la palabra sábado, el sábado de cada minuto. Nosotros podemos tener un sábado de cada minuto, descanso completo todo el tiempo en el Señor. Entonces, no hizo el Señor ese pacto con nuestros padres, el contrato, sino con nosotros, con todos aquellos que nosotros que estamos vivos hoy aquí. Está hablando con este pueblo, les está haciendo recordatorio, porque resulta que la fe judaico-cristiana es histórica. Eso no es inventado. Tiene lugares, tiene nombres, tiene tiempos, tiene todas las cosas hechas por escrito. Y es la única vez que hay una comunicación de esa magnitud con el ser humano. Dios en el monte Sinaí hablándole al pueblo. Y todo ese pueblo escuchó la palabra de Dios. La semana pasada les presenté esa diapositiva que contiene un marco unido de los eventos sobresalientes de la Biblia, porque tenemos que ver las cosas de una forma, porque si no la vemos de esa manera unida, entonces es como un sistema aleatorio, como una religión mundana que es hecha por el hombre. Pero no es así con las cosas de Dios. Hay una historicidad con las cosas de Dios. Y aquí tenemos los eventos claves y talismanas doctrinales de las cosas que han ocurrido a través de los tiempos. Entonces tenemos la creación, la caída, el diluvio, los pactos que hace con Abraham, el llamado de Abraham, después el éxodo con Moisés, el monte Sinaí donde Dios habla con el pueblo y da las promesas y hace los pactos con Dios, la conquista y la colonización de Israel, donde establece su embajada. Ustedes saben que después de que Israel rechazó a su Mesías, no todo Israel, solamente las personas, ciertas personas, porque muchísimos judíos aceptaron al Mesías, al Señor Jesucristo. Pero debido a que los gobernantes no lo aceptaron y lo mandaron a matar, porque no lo podían matar porque era el día sábado, esta vez, además era el día de la Pascua, y ellos no lo podían matar, entonces hicieron cargos adicionales en frente de Roma, y Roma fue el que hace y ejecuta al Señor Jesucristo. Pero él sabe esto, y antes de hacerlo, con esas 8 parábolas en Mateo 13, nos hace saber lo que iba a suceder en el transcurso de la historia, y cómo las cosas iban a empeorar a medida que este sistema va increpando pues en el mundo, y penetra en la cristiandad con su sistema malévolo, pues, para echar abajo las cosas de Dios. Pero es Israel quien tenía la embajada. Ellos estaban encargados y comisionados para dar el evangelio de la salvación. Ellos, al rechazar al Mesías, el evangelio se trata del Mesías, el Mesías vino a la faz de la tierra a morir por nuestros pecados. Entonces, para el cronómetro divino, para Israel, llama a la iglesia y ahora a nosotros nos hace embajadores de Cristo. Ahora nosotros somos los embajadores del evangelio de la salvación. ¿Se dan cuenta? Una comisión extraordinaria. Yo les he hablado a ustedes lo que es un embajador. El embajador tiene privilegios extraordinarios. A cualquier país que vaya, él es mantenido por el país que lo envía. Y nosotros somos mantenidos por nuestro Señor para predicar el evangelio. Y como embajadores de Cristo, nosotros venimos a la embajada, que es la iglesia, para recibir las instrucciones que tienen que ver con el plan divino y para desenmascarar al sistema cósmico. Nosotros tenemos que conocer las dos cosas, ¿okay? ¿Cómo debemos operar en este sistema? Entonces, esto quita la religión del frente. Fuera careta, como dicen en Venezuela, se acabó la religión. Aquí tenemos una relación íntima con el Mesías, que es posteriormente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos los embajadores de Cristo y ahora nosotros tenemos una comisión extraordinaria que tenemos que aprender. Entonces, nosotros estamos aquí jugando, aquí estamos aprendiendo las cosas de Dios para poder hablarlas, para dar el evangelio de la salvación y para tener la paz que Dios nos da. Entonces, esa es la conquista de la colonización en la cual Moisés está dando la información a ellos. Y después vemos la ascendencia y el reino de David, y después la edad dorada de Salomón, y después la división y el declive del reino, y la caída del reino y el exilio y la restauración posteriormente. ¿Okay? La restauración viene después de que la iglesia es levantada, porque una vez que se completa la iglesia, viene la 70ª semana de Daniel, que son los 7 años de la tribulación, y después de eso regresa el Mesías a gobernar, a sentarse en el trono de David, porque nadie se ha sentado en el trono de David hasta la fecha. Se va a sentar cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar y regresa con nosotros. Y nos dice a nosotros que si nosotros somos fieles, porque ese es el barómetro con el cual Él mide las cosas, no con tu inteligencia, ni con tu astucia, ni con tu belleza, ni porque eres más grande, ni porque eres más chiquito, ni porque eres varón, ni porque eres hembra, ni que eres judío, ni que eres gentil. No. ¿Cómo mide el asunto? Con tu fidelidad. Y nos dice, en Apocalipsis 3:21, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Cuando Él regrese a establecer el reino milenario en la faz de la tierra, los fieles gobiernan con el Señor. Él no va a querer ninguno de los gobernantes que están en estos momentos, sino los creyentes maduros, los creyentes que han conocido al Todopoderoso, los creyentes que se han hecho de la palabra de Dios, que se han sentado en la iglesia, que es la embajada de Dios, ¿para qué? Para recibir la información divina, para poder gobernar con el Señor posteriormente. Y eso es una promesa divina que nadie nos las puede quitar. Entonces tenemos algo superior a lo que nosotros hemos visto con la religión, porque la religión se ha infiltrado dentro de la cristiandad. Nosotros tenemos algo superior. Entonces, todo esto lo hemos visto. En estos momentos estamos pasando por los eventos del monte Sinaí, donde Dios les da a ellos la información, y por medio de este evento vemos el asunto de la doctrina, de la revelación, inspiración y el canon de la Escritura. Esas tres cosas. Y cuando hablamos acerca de la revelación, nos dirigimos al monte Sinaí. Y es ahí que tenemos que ir, porque es ahí donde tenemos la imagen de lo que es la revelación. La revelación divina hablada, porque Dios habla. Entonces, la semana pasada vimos algo acerca del tema relacionado con todo esto, que es la doctrina de las dispensaciones, porque Dios administra los tiempos con las dispensaciones. Es como administrar a un bebé. A un bebé lo administras de una manera, a un niñito de 5 años de otra manera, a un niño de 10 años de otra manera, a un joven de 15 de otra manera, a una persona de 20 años de una manera, a otra persona de 30 años de otra manera. El mismo joven administrado de diferentes maneras, porque ha adquirido diferentes capacidades y ya no lo puedes hablar como un bebé porque ya es un adulto. ¿Me explico? Entonces Dios hace eso a medida que Él va dando información a través de los tiempos, Él comienza a cambiar la cantidad de información que ofrece y además de eso, pues, nos da la oikonomía en el griego, que es la administración de la casa de Dios. Estas doctrinas de las dispensaciones nos dan saber lo que es la base de la salvación. La base de la salvación siempre ha sido la misma, es constante, es la cruz de Cristo, como era presentada en el Antiguo Testamento y como es presentada el día de hoy. El medio de la propagación siempre ha sido constante, a través de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Siempre ha sido la misma. Nadie se salvó en el Antiguo Testamento manteniendo la ley mosaica. La ley mosaica era para que la nación prosperara, no para la salvación. Nadie se salva por mantener la ley. Solo nos salvamos con la fe en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El contenido del mensaje de la salvación, el Evangelio, las buenas nuevas. Y sí, hay cambios a través de la historia, expande hacia adelante en la historia porque a través de más revelación, por ejemplo, los judíos del Antiguo Testamento no sabían que el Mesías iba a ser quien era. Sí sabían que venía de la familia de David porque habían promesas, pero no sabían quién era hasta que se presentó. Una vez que se presenta, entonces ya hay más información y a nosotros que sabemos que el Mesías, el Cristo, es Jesús de la familia de David, porque tenía que ser de la familia de David. Entonces también vemos que la voluntad de Dios en la santificación cambia y se expande hacia adelante en la historia. O sea, que nos da más y más información acerca del asunto, porque la voluntad de Dios, a medida que la gente va entendiendo más cosas, le va dando más información. Primero, la base de la salvación, de nuevo, siempre ha sido constante a través de la historia, el Mesías, que es el Señor Jesucristo, ya sea en anticipación a su venida o después de su venida. Segundo, la manera de apropiar la salvación ha sido constante a través de los tiempos, la fe y solo en el Señor Jesucristo. Tercero, el contenido del mensaje de la salvación es el que ha cambiado, sí ha cambiado. En el Antiguo Testamento no sabían acerca de la cruz del Mesías, como les dije, y a medida que la historia se desarrolla hay más detalles que son revelados de manera que tenemos cambios y eso se expande más adelante en la historia. O sea que el contenido de la revelación de la salvación incrementa con el tiempo. Por ejemplo, durante el periodo de la tribulación van a haber ángeles predicando el Evangelio. Eso antes no lo había, nosotros no lo teníamos. Cuarto, la voluntad de Dios en la santificación, eso cambia y se expande yendo hacia adelante, porque nosotros no salimos de comunión porque no vamos a Jerusalén 3 veces al año como hacían los judíos. Si el judío no iba a las fiestas solemnes de Israel, estaba en pecado, nosotros no tenemos que hacer eso, o sea que se expande. Cómo se hace la voluntad de Dios va cambiando, pero sigue siendo lo mismo, con el mismo corte. Deuteronomio 5:3 nos dice, no hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Ahora, cuando dice, no hizo el Señor este pacto con nuestros padres, él está hablando acerca de Abraham, Isaac y Jacob, que son los padres de la raza judía. Recuerda, el padre de la raza judía es Abraham, y el padre de la nación judía es Moisés. Entonces tenemos al padre de la raza judía. Entonces ahí había una dispensación. Eso es un periodo administrativo del tiempo. Cómo Dios trabajó, cómo administró su plan durante los días de Abraham, Isaac y Jacob, es diferente a cómo él estaba administrando el plan en los días de Moisés. Y había transcurrido un gran periodo de tiempo y ahora ha cambiado la administración. Y eso es todo lo que ese versículo está diciendo. Algo cambió debido a que hay un progreso en la revelación que Dios está otorgándole a los creyentes. Ahora, en Deuteronomio 5:4 nos dice, cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte en el medio del fuego. Nos da la visión completa, la imagen de lo que ocurrió en el monte Sinaí. Si estuvieras ahí con una cámara, estás viendo las cosas que están ocurriendo. Estás oyendo y estás viendo todo lo que dice el Señor. Y le di 5 puntos acerca de lo que es la revelación bíblica la semana pasada. Primero, la revelación es verbal. Estas características son las que la Biblia considera como revelación. Hay palabras habladas. Hay información que sale de la mente de Dios a nuestra mente, al pueblo. Segundo, otra cosa acerca de la revelación es que es personal. La revelación es personal y lo que eso significa es que incluye la interacción personal entre Dios y el hombre. Siempre tiene que haber. Tercero, la revelación es histórica. Nuestra fe es histórica. Es la única fe histórica que existe porque eso está escrito y tiene una amplia cantidad de información. Eso significa que es intermitente, o sea que depende de la memoria histórica. Hay irrupciones de revelación en la historia y después de eso Dios calla por siglos y después de eso hay otras irrupciones de revelación y después calla y después más revelación de información. Y eso es importante también. El cuarto punto es que la revelación es comprensiva y eso significa que tiene implicaciones que duran durante el transcurso de toda la vida. Porque tiene que pasar por las diferentes generaciones porque él está hablando con el mundo entero. Mire, nosotros estamos de turno el día de hoy. Vienen a la faz de la tierra millones de personas cada siglo y salen millones de personas cada siglo. Y nosotros somos los que estamos de turno hoy. ¿Qué piensas tú del Señor hoy que estás de turno? ¿Vas a ser vencedor o vas a ser simplemente un creyente que viene los domingos a escuchar la palabra de Dios? Y a decir, porque generalmente en las iglesias hoy es 15 minutos... y ya, a tu casita. Y cáete primero con el 10%, porque eso es muy importante para las iglesias que no conocen las cosas de Dios. están utilizando algo que se utilizaba como diezmo, que eran impuestos en el Antiguo Testamento, como si fuera algo que se utiliza en la edad de la iglesia. Nosotros no utilizamos eso, todo esto es volitivo, cualquiera de eso ustedes lo saben. La religión siempre está inyectando sus mentiras dentro de la cristiandad. Aquí el quinto punto es que la revelación es profética. Hay una línea de profetas consistente con el horizonte que llega hasta el fin de la historia. Y estos son elementos de lo que nosotros queremos decir cuando hablamos acerca de la revelación. Cinco partes muy importantes y las ramificaciones intelectuales de estos son extremadamente poderosas. ¿Por qué? Bueno, básicamente socavan la idea completa de la edad de la iluminación, con lo que estamos experimentando hoy en día en los Estados Unidos, que es su posición postmodernista, que es una mentira de Satanás, claro está. Y eso es socavado y derrumbado por eso que les estoy diciendo, por la revelación divina, por escrito. Dios habló en medio de fuego, en el versículo 5, ¿qué es lo que Moisés dice? Recuerden que dijimos que la revelación es personal, ¿verdad? O sea que Dios no puede hablar sin causar una reacción en la persona. O le crees o no le crees. Esas son tus opciones. Él no puede hablar sin causar esa reacción. Y por eso vemos entonces a Deuteronomio 5:5, que no es el Salmo, sino Deuteronomio 5:5, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes, porque ellos tuvieron miedo de escuchar con el Señor, dicen, ve tú y yo, nosotros haremos todo lo que tú digas. Él dice, mientras que yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes, el pueblo, para declararlos la palabra del Señor, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte, y él dijo, cuando Dios habla con el hombre tiene que responder de una u otra manera. O crees entonces o rehusas a creer en la revelación divina. Y dentro de esa revelación divina está el decálogo, nada más y nada menos que el decálogo. Cuando ustedes escuchen acerca del decálogo, no van a ver el decálogo de otra manera más. El decálogo es una perfección divina. No está hablando de cosas utilizadas hoy en día en la iglesia. Cuando ustedes vean de qué se trata el decálogo, se van a quedar con la boca abierta, porque era lo que quería Dios para el pueblo de Israel. Vamos a ver la organización del decálogo en dos partes. Vamos a ver aquí el conocimiento previo, que es la conciencia de Dios, que tiene que ver con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos requerían un conocimiento previo. Entonces tenemos dos columnas, a la mano derecha y a la mano izquierda. Aquí vemos que a la derecha tenemos la estructura de lo que los 10 mandamientos están diciendo. Y si ven la letra N en mayúsculas, aquí pueden ver la letra N en mayúsculas, entre comillas, ¿se dan cuenta de esto? Bueno, es porque designa a mandamientos que en la tradición judía habían sido dados a Noé, en la tradición judía. Y ellos tenían lo que llamaban la tradición Noahidas. Y constaba de 7 leyes. 7 leyes de Noé, en hebreo. Sheva Mitzvot Bnei Noah. Dice, también conocidas como los 7 preceptos de las naciones o leyes Noahidas. Y son una colección de leyes que, de acuerdo con el Talmud, fueron otorgadas por Dios como un conjunto de leyes que agrupan a los hijos de Noé, es decir, a la humanidad entera. Hay algo muy interesante en todo esto, recuerden que son tradiciones judías, pero nos sirven a nosotros simplemente para sondear lo que ocurre en Israel. En detalle, cualquier no judío que se adhiera a estas leyes por ser reveladas a Moisés, se convierte en un justo gentil. Y se le asegura un lugar en el mundo venidero. Okay, esto es una tradición judaica, pero como ustedes comprenderán, la salvación, para que te aseguren el mundo venidero, no puede ser por medio de estas 7 cosas. ¿Por qué se puede asegurar el mundo venidero? Por medio de la fe en el Mesías, como era presentado. Solamente por todo el tiempo de la historia es por la fe, no es por mantener ciertas leyes. Pero esas son las tradiciones de ellos. En hebreo son Olam Haba, la recompensa final de los justos. Esa es la tradición de ellos. Aquí lo que me interesa es hablarle de estos 7 asuntos que ellos tienen. Los 7 leyes son tradicionalmente listadas como, número 1, no adorar ídolos. Número 2, no blasfemar. Número 3, no cometer pecados de índole sexual. Número 4, no robar. Número 5, no asesinar. Número 6, no comer la carne de un animal vivo. Establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de las leyes. Entonces, de acuerdo con el Talmud, que las leyes escritas que ellos agregaban pues a lo que Dios les había revelado, los rabinos están de acuerdo en que las leyes fueron otorgadas a los hijos de Noé, sin embargo, no pueden concordar en cuáles precisamente fueron reveladas a Adán y a Eva. Las seis primeras leyes fueron derivadas del libro de Génesis y siendo la séptima establecida a través de las cortes. Estas son las tradiciones judías. Esto se los digo para decirles lo próximo. Todo esto es el sentimiento del Talmud o inspiración o enseñanza dividida en el Mishnah y en la Gemará. Dos libros que se escriben. ¿Saben cómo lo podemos ver? Es muy parecido a lo que pasa con la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica tiene la Biblia y por otro lado tiene el Catecismo. Es muy parecido con las de los mormones. Tiene la Biblia y tiene el libro de Mormón. Muy parecido a lo que hacen los testigos de Jehová, que tienen la Biblia y tienen la Atalaya. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre está la Biblia y otro libro adicional que tiene las instrucciones. Comienzan con la Biblia y después hacen así y te ponen el otro libro y te tienes que seguir por estas instrucciones. ¿Me explico? Entonces eso es lo que pasa con el pueblo de Israel, que lo descarrila de paso, porque cuando tienes el punto focal de la salvación, que es la fe en el Señor Jesucristo, es distorsionado con mantener estos siete cumplimientos noaicos. Pero de todas maneras sacamos de aquí información que es muy interesante. Bueno, todo esto es el sentimiento del Talmud, que es la instrucción o enseñanza dividida en el Mishnah y en el Gemará. La tradición judaica enseña que las personas en los tiempos de Noé sabían estas cosas. Eso es lo que enseña la tradición. Ahora, hay muchas cosas verdaderas y otras cosas que no son. O sea, tú puedes decir verdades, pero puedes tergiversarlas. Y sobre todo en lo que concierne a la salvación. Pero hay verdades que existen que sí, estas personas conocían porque las leyes, los 10 mandamientos, tienen que tener una conciencia de Dios para que sean cumplidos. Ahora, habían unos que no lo sabían, pero en las épocas de Noé ellos sabían estas cosas. O sea que ahora ustedes verán que todos los 10 mandamientos no tienen una N. Esa es la N noaica. Y no todos los mandamientos la tienen. Algunos la tienen, algunos no la tienen. Después de esto, vemos que el asunto es una tradición judía, básicamente. A nosotros nos interesa lo que Dios le da a Moisés, no lo que dicen las tradiciones. Porque esas cosas noaicas no tienen una revelación directa de Dios, como lo está haciendo en estos momentos en el monte Sinaí. Entonces, cada uno de los 10 mandamientos presupone que el pueblo que está escuchando ya lo sabe. Fíjense en esto, tiene que haber algo que concuerde con la información que están recibiendo. Tiene que haber algo que diga, yo esto me suena bien. Un radar que te deje saber, esto es verdad y esto es mentira. La semana pasada les dije que normalmente no pensamos en eso, pero cuando Dios dice, no cometerás adulterio, eso presupone que todo el pueblo sabía lo que era el matrimonio y lo que era el adulterio. En otras palabras, ya tienen una idea de lo que significa todo eso. Cuando te da la información, dices, sí, tienes razón. O no matarás. Bueno, sabes que no debes matar a una persona. Ahora, en la parte izquierda tenemos lo que generalmente conocemos como la conciencia divina que inferimos de Romanos 1 y otros pasajes en la Biblia. Y solo una presuposición de los mandamientos. Comencemos con la primera fila, que es el primer mandamiento, que se encuentra en Deuteronomio 5:6. Deuteronomio 5:6 nos dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, y aquí en el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. El peor pecado que existía en Israel y que existe el día de hoy, ¿saben cuál es? La idolatría. La idolatría. No la fornicación, la idolatría. No el robo, la idolatría. La idolatría suplanta a Dios y la idolatría es lo que hace este sistema. Un sistema idolátrico, un sistema pagano, un sistema que echa a Dios a un lado, que no quiere conocer a su creador y que quiere hacer las cosas independientemente de su creador, pero nadie puede estar independientemente de nadie porque resulta que los ángeles son mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho más inteligentes que la raza humana. Si un ser humano logra obtener un coeficiente intelectual que es considerado como genio, un ángel tiene 10.000. Un ser humano es como un bebé en las manos de un ángel. De la única manera que nosotros podemos contrarrestar los ataques de los ángeles es con la verdad de la palabra de Dios. Nada más. Nosotros nos paramos firmes con la palabra de Dios. Ya está. Y Satanás se tiene que alejar, porque nosotros no le damos cabida. Pero para estar firmes, tienes que conocer la palabra de Dios. Porque si no estás, es válido. Y Satanás, como león rugiente, ¡fa! Te da el zarpazo y caes. Si no sabes cómo recuperarte de esa caída, que es por medio de la confesión, entonces ahí te quedas inválido, invalidado, neutralizado en el sistema cósmico de Satanás y fuera de la voluntad de Dios para tu vida. Hay conocimiento de Dios en todos los hombres, incluyendo su obra providencial, y los hombres conocen eso y no hay ateos. O sea, no hay ateos. Yo les he dicho esto anteriormente y se los he demostrado. Sí hay personas que han pervertido su corazón y han endurecido su conciencia de tal manera que pudieran pasar un examen de un detector de mentiras debido a que se han convencido de que no creen en Dios. Pero yo les garantizo que cuando ellos estén de pies en el gran trono blanco, ellos van a saber que están parados enfrente de Dios. ¡Ja! Sin duda alguna. Ellos saben que Dios está ahí. O sea que el primer mandamiento presupone que hay un conocimiento de Dios y que sus beneficios incurren nuestra obligación. Tienes que saber todo lo que Dios ha hecho por ti y tú dices, wow, este señor mío es una cosa espectacular. El segundo mandamiento presupone que hay verdad acerca de su carácter que puede ser pervertida y eso significa que presupone que las personas están al tanto del carácter de Dios lo suficiente para experimentar la incomodidad y una motivación para pervertirla. Estos sistemas son sistemas pervertidos. Ellos pervierten todo lo que Dios. Pervertir quiere decir cambiar su contextura. Quitar a Dios y canjear las cosas y interponer el hombre ahí para que el hombre sea el summum bonum, el máximo representante de la raza humana en la faz de la tierra. Aunque solamente dura 80 años. ¿Sí me explico? Pero claro está, todos los seres humanos tienen que morir. Eso es lo que tenemos aquí en este sistema. Y después, en la tercera fila que tenemos aquí, aquí vemos que presupone que la verdad acerca de su carácter existe para experimentar la incomodidad. Y eso lo ven ustedes en Romanos 1, 21 al 23. Porque esto nos habla de la perversión humana, que conociendo a Dios no quisieron agradarlo como Dios, no quisieron reconocerlo como Dios, sino que sus manos y corazones se endurecieron y se retiraron de las cosas de Dios. El tercer mandamiento, en la tercera fila, la idea es que la persona puede tomar el nombre del Señor en vano y presupone que el lenguaje se relaciona a la realidad. Si el lenguaje no se relacionara a la realidad, no se puede tomar el nombre del Señor en vano. Nos está hablando los 10 mandamientos del lenguaje, que es el método de comunicación entre los hombres. ¿Qué es lo que hace el sistema cósmico sino cambiar las definiciones a las cosas? Ustedes han oído hablar de políticamente correcto, aquí en inglés es politically correct, es cambiarle las definiciones a las cosas de Dios, dándole otras definiciones para cambiar su significado y de esa forma leudar la masa, echar a perder las cosas. Llegamos al cuarto mandamiento y ese tiene que ver con el sábado, el famoso sábado, el descanso. El sábado es el descanso, de paso. Y vemos que presuponen los eventos de la creación y el éxodo, porque ahí es la creación, descansó al séptimo día, y el éxodo también es el descanso continuo que el Señor da al entrar a la tierra prometida, al descanso. El único de los 10 mandamientos que no es repetido en el Nuevo Testamento. O sea que en el Nuevo Testamento no dice guarda el sábado. Todos los demás mandamientos lo repite. La iglesia ha cambiado el sábado por el domingo. Pero él no dice eso. No se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Aquí vemos que es un mandamiento antiguo debido a que es un mandamiento que aparentemente no le fue dado a Noé. El único que lo recibe es Israel. Y es interesante, nunca es mandado en el Nuevo Testamento. Y de todos los 10 mandamientos, 9 de estos son repetidos en el Nuevo Testamento, excepto el sábado. O sea que es un mandamiento como una señal. Y lo vamos a ver más adelante, pues se los voy a explicar con más lujo de detalle, pero ahorita estoy dando como todo esto bosquejadamente, porque primero se los doy y después entramos a la minucia. Empezamos a ver punto por punto para conocerlo perfectamente bien. El mandamiento número 5 presupone que hay una inclinación hacia la procreación y a la familia, debido a que obviamente la familia es mencionada aquí como una unidad de la sociedad, una de las 4 instituciones divinas. Miren, las 4 instituciones divinas nos dan a nosotros el barómetro para saber si nos están mintiendo o no. ¿Cómo puedes tú elegir un presidente? Bueno, guíate por las 4 instituciones divinas. Si la persona le da el visto bueno a las drogas, ¿qué pasa con la abolición? La echa a perder. Entra en una nebulosidad impresionante. Se retira. Las personas, por ejemplo, en Colorado, que fuman marihuana, no saben lo que está pasando, ni les interesa. No les interesa porque se les echa a perder su abolición. Tienen su opinador dañado, como quien dice, y no les interesa porque están en otras cosas. Es, que me siento bien o que no me siento bien. O que tengo mucha hambre, que lo que sea. ¿Verdad? Entonces, ese es uno. Segundo es el matrimonio. cuando tú ves esto que está proponiendo este sistema del homosexualismo y el lesbianismo y la identificación del género con sus 150 géneros, en vez de masculino y femenino, como Dios nos hace, que es el matrimonio, que es la base fundamental de la nación, y si tú socavas eso, se vino abajo la nación. ¿Te dan cuenta de lo que están haciendo? Entonces tú, como embajador de Cristo, conoces esto y sabes, no, para nada me interesa. La familia. Cuando tú le das el visto bueno a un joven en el colegio que se puede ir en contra de su familia porque hoy decidí ser mujer. Ah, entonces decidiste ser mujer y no puede hacer nada entonces tu papá ni tu mamá porque tú tienes tu propia identificación. Y tienen muchos, pero muchos psicólogos y tienen muchas personas que están en la medicina que si la niña ya no quiere ser niña, pues le hacen una mastectomía cuando tiene 13 años. Estamos hablando de violación infantil, porque quién va a saber, todos los jóvenes pasan por un periodo de tiempo en que están confusos. Después eso se va curando, ¿verdad? Pero ahí vienen ustedes la identificación. Y cuarto, el nacionalismo. Cuando una persona habla de nacionalismo, ese está pegado a la palabra de Dios. Y habla del internacionalismo, del sistema mundial, que no hay bordes, que no hay... Lo que está pasando ahorita, que vienen 15.000 o 20.000 personas de Sudamérica, al estilo de lo que hicieron en Alemania, lo que han hecho en, bueno, los países de Europa que han traído millones, Francia, de musulmanes a la nación porque no hay bordes, eso es internacionalismo y destruye la nación. Ese sistema es el que lo está implementando. Cuando tú conoces la palabra de Dios como embajador de Cristo, tú le dices no rotundamente a eso y no te pones a pensar en los cuentos de pajaritos que te echan porque que están discriminando contra los latinos y que mira cómo están tratando a las madres y a los hijos, que los separan. Se hacen unos cuentos de camino real impresionantes. Pero nosotros nos guiamos no por lo que oímos, sino por las normas y los principios divinos y nos paramos firmes en nuestro pensamiento. Y se fue la mentira a un lado. Por eso dice que si tú te paras en la verdad, Satanás va a huir de ti. No te va a investir. Y cuando hay personas suficientes que piensan de esta manera, van a elegir presidentes y gobernantes que dirigen al país correctamente, basado en las normas y principios de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Prosperidad va a haber, porque es prosperidad. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente. Eso es lo que está tratando de hacer Moisés ahora con el pueblo de Israel, enseñándole las cosas que son necesarias para que el pueblo progrese, para que progresen. Y una gran prosperidad. Cuando tú sigues la palabra de Dios, tú vas a progresar, porque la palabra de Dios no llega vacía. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Los que aplican la palabra de Dios. Primero la aprenden y después la aplican. Así de simple. Lo dijo Moisés. Aquí, cuando estaba con nosotros, no lo dijo, ¿verdad? La misma cosa les estoy diciendo. Bueno, entonces, ahora llegamos a este lugar que es tan interesante, el quinto mandamiento. La familia es obviamente mencionada porque dice, honrarás a tu padre y a tu madre, que es el quinto mandamiento. Cuarto es mantener el día sábado. El quinto es honra a tu padre y a tu madre. Y después habla, no cometerás homicidio. No dice no matarás. La Biblia no dice no matarás. Porque la pena capital es bíblica. Es más, la ley del Talmud es ojo por ojo, diente por diente. Tú matas, perdiste la vida. No importa que seas un tonto descristiano, que eres loco. No importa que seas loco. Tú quisiste matar por tu libre albedrío y tú mataste. Vida por vida, ojo por ojo. Imagínense, hay una persona... Estuve leyendo una historia que este hombre, este bárbaro, sinvergüenza, desgraciado, le cortó las dos brazos a la mujer. La violó y le quitó los dos brazos. ¿Ah? Y después lo metieron a la cárcel por 14 años. En la Biblia, bueno, la violación es causa de muerte, pero si tú le quitas un brazo a una persona, dile adiós a tu brazo. A ver si lo vas a pensar o no lo vas a pensar antes de quitarle un brazo a una persona. Le quitaste los brazos, se te fueron los brazos tuyos. Se acaba, bueno, no va a tener con qué quitarle los brazos la próxima vez. No va a tener brazos, me explico. O sea que es muy fuerte, la ley mosaica es perfecta, es la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Después el número 6, entonces no cometerás homicidio, nadie puede tomar una vida inocente. Y eso presupone el valor humano de la vida. Y es conocido en la tradición noaídica. Y el matrimonio es más valorado que todas las otras relaciones eróticas. Piensen eso. El matrimonio entre el hombre y la mujer contiene de todo, ¿okay? Pero se mantiene entre el hombre y la mujer. Cuando se habla de eroticismo, está hablando de que el hombre ve a una mujer y al revés, no voy a creer que la mujer está quedadita y está ahí, no, sí, ella también ve y ella también le gusta. Porque eso es normal, pues es una atracción que Dios ha puesto para que las personas se gusten. Y es en el matrimonio que se lleva a cabo esto. No para estar con fulano, mengano y perenejo porque echas a perder el matrimonio. No vas a edificar. Una de las cosas que hace Dios para nosotros es que una vez que tú estás en el camino, vas a edificar. Porque Dios edifica. Satanás destruye. Esa es la política de Satanás. Robar, matar y destruir. Cuando tú metes las cosas de Satanás en las cosas divinas, destruyes el matrimonio. Empezaste a perder la cosa más linda que tenía, en vez de unirlo. Porque si estás con la cosa de Dios, ese matrimonio, ahí se van a fundir esas dos almas y eso va a ser espectacular. Mientras más viejo te pones, más lindo. No quiere decir que no hay problemas en el matrimonio. Sí, los hay. Pero si pones los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de tu fe, tú vas a hacer las cosas de una manera diferente y vas a ver a tu cónyuge por el lado bueno. No le vas a estar dando viendo lo malo. Yo les he comentado esto de una manera muy interesante. Estarle viendo lo malo a la otra persona, a tu cónyuge, es un error craso. Es como, estás esperando que tu mujer vaya al baño. Y apenas sale al baño, tú estás... ¡Ajá! ¡Mira lo que hiciste! ¿Qué vas a edificar con eso? ¿Y tú qué eres? ¿Cuerpo glorioso? ¿Te das cuenta? Eso es exactamente lo que sucede cuando tú estás viendo en la parte más... No, no, deja que la palabra de Dios cambie a tu mujer o cambie a tu marido. Tú vele las cosas buenas y edifica sobre lo bueno. Y tú verás cómo ese matrimonio se pone delicioso, perfecto y maravilloso. Y porque ese es el diseño divino. Cada medida que van pasando el tiempo, ya el asunto de la cirugía plástica desvanece. Porque ahí lo que pasa es que va a haber una unión de almas. Y esa alma es irreemplazable. Irreemplazable. Y los hombres barrigones, dele gracias a Dios por el asunto. Sí, 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 sí. Porque ya ustedes saben que no te van a reemplazar por la barrigota, ni mucho menos. El matrimonio es más valorado que todas las otras relaciones y eso era conocido. Y por eso cuando Dios habla acerca de su significado, es muy claro en lo que dice. Y el próximo es, no robarás. Se nos está acabando el tiempo, pero esto presupone a lo que la propiedad personal es. Y con esto vamos a divertirnos mucho porque, de paso, este es uno de los mandamientos que garantiza la libertad política, la libertad política. Ustedes como embajadores de Cristo tienen que saber eso, porque es aquí donde vemos la libertad política. Y ustedes van a ver que la propiedad privada es controlada y protegida en el Antiguo Testamento, a diferencia del socialismo. El socialismo te roba lo que tienes. No era así con la palabra de Dios. Y van a ver que el socialismo es una forma de robar. Punto. Te van a robar lo que tú hiciste con el sudor de tu frente. Y se nos acabó el tiempo, pero la semana que viene, en este tema precisamente vamos a comenzar otra vez y vamos a seguir en este tema porque es un tema, como pueden ver, interesantísimo y esto solamente es el inicio. Aquí estamos dando detalles, no superfluos, pero son detalles pequeños, pero cuando entremos y ahondemos, ustedes se van a quedar atónitos de ver la perfección divina en lo que corresponde a estas cosas. Bueno, ahí culminamos nuestro caso. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que hemos escuchado, que se queden grabadas en nuestros corazones, Señor amado, y que las podamos aplicar en los momentos adecuados. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con todo esto y que la producción que esto produzca en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.